Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
México y el mundo, 1959.
En 1959, la fotografía ganadora del premio Pulitzer mostraba a un hombre hincado frente a un sacerdote un día antes de ser ejecutado por el triunfante ejército de uno de los más conocidos movimientos armados del mundo, la Revolución Cubana.
A finales del siglo XIX, José Martí dirigía al pueblo cubano contra el dominio español. Durante los enfrentamientos, un barco estadounidense explota misteriosamente. Estados Unidos, culpando a España, interviene en el conflicto y Cuba se independiza.
Tras el triunfo, el Parlamento cubano efectúa una enmienda a la Constitución, la Enmienda Platt, que concedía a los Estados Unidos el derecho de intervenir para proteger la independencia cubana y comprar o rentar el terreno necesario para instalar bases militares.
Estados Unidos invirtió grandes cantidades de dinero para el desarrollo de la isla y a cambio desembarcó sus tropas, además de beneficiarse con los productos cubanos.
En 1925, el precio del azúcar se derrumbó, causando una crisis económica. Y en 1933, tres golpes de Estado se sucedían en solo 8 meses.
El último de estos golpes fue encabezado por el exsargento Fulgencio Batista. Estados Unidos calificó de estable el gobierno y el entonces presidente Eisenhower anuló la enmienda Platt.
Batista controló a los gobernantes de estos años, siendo presidente solo en 1940, pero fue derrotado en los comicios 4 años más tarde.
En 1952, cuando todos creían que había desaparecido de la escena política tras un golpe de Estado, Batista regresa al poder.
Posteriormente, Batista era demandado por un abogado de nombre Fidel Castro, quien lo acusó de usurpar el poder. El Tribunal de Garantías Constitucionales no aceptó la demanda, y el joven abogado tampoco la derrota.
Así que Fidel Castro formó un ejército revolucionario con menos de 200 integrantes, entre hombres y mujeres.
En 1953, Castro atacó el cuartel de Moncada. Cerca de 80 rebeldes perdieron la vida y Castro fue detenido.
El discurso de su defensa fue publicado posteriormente bajo el título La historia me absolverá, por las últimas frases del mismo.
No tengo miedo. Condénenme, no tiene importancia. La historia me absolverá.
En 1955, para festejar su reelección, Batista promulgaba una amnistía y Castro salía libre trasladándose a la Ciudad de México, donde organizó el movimiento armado 26 de julio.
y es en nuestra Ciudad de México donde Castro conoce a un médico argentino que ya había participado en movimientos de izquierda, Ernesto "El Che" Guevara.
En 1956, las autoridades mexicanas irrumpían en el cuartel de Castro y este precipitaba su regreso a Cuba con 82 hombres.
La llegada de Castro y sus hombres debía coordinarse con el encuentro de una columna de guerrilleros al mando de otro revolucionario. El plan no funcionó, pues la embarcación en la que abandonaron México llegó después de la cita a una playa que no era la prevista.
Traicionados por su guía, Castro y sus hombres fueron llevados directo hacia las tropas de Batista. Solo 22 hombres se salvaron.
En 1958, Batista enviaba 12.000 hombres para acabar con los insurrectos. Pero la enorme diferencia numérica no bastó para detener el movimiento, y muchos de los soldados se unieron a la revolución.
Para el día del Año Nuevo, Batista se refugiaba en la República Dominicana con 300 millones de dólares. Y el 8 de enero de 1959, Castro triunfante entraba en La Habana.
La revolución cubana aún daría mucho de qué hablar en los próximos años. El régimen castrista sería cuestionado y atacado aún por quienes formaron parte del movimiento.
La revolución cubana tendría gran influencia sobre Latinoamérica, sobre todo en la juventud de los 60s. Esta influencia, las relaciones entre la isla y Estados Unidos y los métodos de Fidel Castro para gobernar serían tema de grandes polémicas en los años posteriores.
Por lo pronto, en 1959, el pueblo cubano iniciaba con optimismo una nueva etapa política e ideológica.
De Argentina era el Che Guevara, y de Argentina era Julio Cortázar, quien en este año nos ofrecía Las Armas Secretas.
Otras armas secretas eran mostradas en Argentina, cuando se dio a conocer un documento donde se pactaba la entrega de votos entre Juan Domingo Perón y el recién electo presidente Frondizo, a condición de convocar a elecciones con la participación del peronismo.
Además de la ganadora del Pulitzer, otras fotografías llenaron los diarios de 1959.
Algunas ilustraban la visita de Nikita Khrushchev a Estados Unidos al lado de Shirley MacLaine y Maurice Chevalier en los estudios de Hollywood, o la de grupos de manifestantes protestando contra la visita del máximo líder comunista.
El encuentro entre los dirigentes de las máximas potencias mundiales causó expectación en todo el mundo. Algunos países esperaban que esta reunión facilitara el entendimiento para el desarme y la seguridad mundial. A otras naciones les preocupaba precisamente ese entendimiento, ya que las superpotencias podrían llegar a algún acuerdo, marginándolos de sus planes.
Por lo pronto, los únicos acuerdos que hubo fueron en materia comercial e industrial, Para alivio de unos y preocupación de muchos, la rivalidad, al igual que la carrera armamentista, continuarían.
Regresando a Latinoamérica, las revoluciones y golpes de Estado no eran lo único preocupante. También estaba la explosión demográfica.
En 1959, la ONU organizaba una serie de debates para tratar el tema del crecimiento de la población en las zonas menos favorecidas del planeta.
En Estados Unidos, el anticonceptivo intrauterino se comercializaba y Nelson Rockefeller, secretario de Salud en el periodo de Eisenhower, despertaba polémicas al afirmar que sería mejor invertir $5 para que las mujeres del tercer mundo obtuviesen anticonceptivos que desperdiciar $10 en programas de ayuda.
Por lo pronto, millones de seres humanos padecían la escasez alimentaria y de servicios, y de esos millones de seres, un gran porcentaje lo conformaban los niños.
Y sobre los niños, también la Organización de las Naciones Unidas se preocupaba, pues en este 1959 se proclamaban los derechos de los niños. Ahora solo faltaba hacerlos cumplir.
Hablando de fotografías famosas, recordemos unas que mostraban imágenes nunca antes vistas.
Estados Unidos muestra al mundo Centroamérica desde el espacio y Rusia, por su parte, mostraba la cara oculta de la Luna.
Las fotografías anteriores y el éxito obtenido por Estados Unidos al recuperar con vida a dos monos que habían sido enviados en un cohete experimental apenas alcanzaba la importancia del último éxito soviético.
La Luna había sido alcanzada por una nave soviética. Así es, el 13 de septiembre de 1959, un cohete ruso se estrellaba contra la superficie lunar. Los rusos afirmaron que no reclamarían ningún derecho territorial en nuestro satélite.
Y mientras nos decidimos entre usar la palabra nuestra o su para referirnos a la Luna, demos un vistazo a la cinematografía de este 1959.
El italiano Federico Fellini nos ofrecía La Dulce Vida.
Charlton Heston era premiado con el Oscar por su actuación en la película épica Ben-Hur.
El holocausto judío visto desde la mirada de una niña es presentado en la película El diario de Ana Frank, nombre también del famoso libro.
Los 400 golpes de François Truffaut inaugura la nueva ola cinematográfica.
Y hablando de nuevas olas,
la obra del músico alemán Stockhausen representa la búsqueda de nuevos sonidos en los años 50 en cuanto a música se refiere.
En 1959 nos ofrecía una pieza en la que tres orquestas tocaban en diferentes lugares de la sala.
Otro artista que también buscaba nuevas formas de expresión era el pintor Robert Rauschenberg, quien en este año presentaba su obra Broadcast, emisión, en la que usó diversos materiales, destacando tres aparatos de radio con diferentes sintonías.
Por supuesto que este tipo de obras resultaban y resultan difíciles de asimilar. Sin embargo, fueron aceptadas por los jóvenes, preparando la entrada en los 60s al arte pop.
Los jóvenes se abrían paso en todos los ámbitos de la sociedad, mientras que quienes habían brillado se despedían.
Así le decíamos adiós a Errol Flynn, el Robin Hood hollywoodense que protagonizara muchas películas de impresionantes batallas con espadas.
Nos despedimos también de Cecil B. DeMille, a quien recordamos por dirigir una de las películas más famosas de todos los tiempos, Los Diez Mandamientos.
you said I love you. Remember you vowed by all the stars above you. Remember.
Una gran personalidad de la música también se va en este año. Dueña de una gran voz, Billie Holiday nos deja en este 1959.
You promised that you'd forget me now, but you forgot to remember.
En febrero de 1959, cuatro cantantes rock and rolleros llevan a cabo una gira por Estados Unidos. Para ganar tiempo, deciden transportarse por avión.
Solo tres pueden viajar en la pequeña nave, así que deciden echarlo a la suerte. Eddie Cochran resulta perdedor.
Richie Valens, Big Bopper, Buddy Holly, tres jóvenes representantes del también joven género musical, fallecen al estrellarse el pequeño avión en el que viajaban.
El escritor y filósofo José Vasconcelos, a quien debemos la obra La raza cósmica, en la que plasmó la idea de una fusión racial que producirá una nueva cultura, fallece en este año.
Misión de Anáhuac en 1519. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. En la era de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones.
Alfonso Reyes, el visionario de Anáhuac, ensayista, poeta y diplomático, acreedor de varios premios como el Nacional de Literatura y otros a nivel internacional, muere el 27 de diciembre de 1959.
La vida continúa y la cultura afortunadamente también. Y es así como algunos creadores se van dejándonos su obra y otros continúan con la importante labor cultural.
Del águila y la serpiente, en el cuartel general. Ya había anochecido cuando Alberto J. Pani y yo llegamos a Nogales. En la estación, feo cobertizo semejante...
Es así como los escritores mexicanos son reconocidos, como Martín Luis Guzmán, quien publicara en 1928 El Águila y la Serpiente. Recibe en este año el premio Manuel Ávila Camacho de Ciencias y Letras.
Y para impulsar la educación es creada la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en apoyo a la economía de los estudiantes mexicanos.
Por su parte, Luis Espota y Rafael Solana autografiaban al público sus más recientes novelas en el más alto y moderno edificio de nuestra ciudad, la Torre Latinoamericana.
Claro que además de cultivarse, el mexicano de 1959 también dedicaba un tiempo a la sana diversión.
Así como los vecinos del norte tuvieron al gordo y el flaco, nosotros disfrutamos de Viruta y Capulina y su humor blanco, blanco, bastante blanco.
Noto a las estrellas con cierta influencia tropical. Y te he conseguido, aprovechándome de esa influencia, algo que te va a gustar. ¿Qué es? Un cachito de felicidad de 5 minutos. ¿Cachito? Sí. Mírala.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder, que por qué eres de mi vida un pedacito, al que quiero como a nadie de querer.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor.
A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único es que puedo repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor.
Al mismo tiempo que recordamos a Viruta y Capulina con esta canción, recordamos también a María Antonieta Pons.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo del cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío.
Cachito, cachito mío. Cachito, no, 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 no.
En 1959, en la Ciudad de México, había quienes no estaban de buen humor.
Molestos, los vacacionistas de Semana Santa se quejaban por los paros de los ferrocarrileros, que continuaban exigiendo mejoras salariales. Demetrio Vallejo, el líder sindical de este ramo, es acusado de ser autor intelectual de estas manifestaciones, y en marzo se le da auto de formal prisión.
Los que también continuaban manifestando inconformidad eran los estudiantes del Politécnico, y en este año Alejo Peralta renuncia a la dirección de esta institución.
Otra manifestación de descontento fue la realizada por los ruleteros. Cientos de ellos protestaban contra la inseguridad pública, pues eran víctimas de constantes asaltos nocturnos.
Y el presidente Adolfo López Mateos también protestó en este su primer año de gobierno.
A finales de diciembre de 1958, barcos pesqueros mexicanos fueron atacados por aviones militares guatemaltecos. 2 muertos y 7 heridos fue el resultado de este ataque.
Al día siguiente, el gobierno mexicano exigió una explicación sobre la agresión. No encontrando respuesta, México intentó llevar el caso al Tribunal de La Haya, pero Guatemala no cambió su actitud. Y a fines de enero, el gobierno mexicano rompía relaciones con la nación guatemalteca.
Música, manifestación de todos los tiempos. En este año ofrecía de todo y para todos.
A continuación les invitamos a escuchar una muestra de los éxitos que la radio transmitía en aquel 1959.
Sugar, you look kind of sweet, cuter than a baby walking down the street. When I look into your eyes, I wanna leap. I can't conceal that you make me feel like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just to see you smile really drives me. I wanna growl.
The sun is out, the sky is blue. There's not a cloud to spoil the view, but it's raining, raining in my heart. The weatherman sun says clear today. He doesn't know you've gone away and it's raining.
Quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón.
No sé qué tiene tu voz que fascina. No sé qué tiene tu voz tan divina. Que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa.
Total, si me hubieras querido ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser.
No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón.
Para despedirnos escuchemos un anuncio que transmitía la radio allá en 1959 en la voz de Amparo Montes.
Anuncio que fue recopilado por el Museo Nacional de Culturas Populares en el disco Cantares de Miscelánea.
No, para gripe nada más, nada más, para gripe neumonil, neumonil, para gripe nada más, nada más, para gripe neumonil, con vitamina C.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.